se fundó la Clínica del Estudiante. En 1937 fue creado por el profesor Pedro Curí y sus colaboradores, profesores José G. Basnuevo Artiles y Federico Sotolongo Guerra, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí en el pabellón Domingo Cubas. Esa sería la primera institución dedicada a la producción de nuevos conocimientos científicos con la cual contó la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana. A partir de 1943, el hospital pasó a ser, por decreto presidencial, dependencia de la Universidad de La Habana, con el nombre oficial de Hospital Universitario General Calixto García. En enero de 1949, a impulsos de la Asociación de Médicos y Alumnos Internos del hospital y con la colaboración de todos los profesores y médicos de la institución, vio la luz el primer número de archivos del Hospital Universitario, cuyo último volumen se editó en diciembre de 1961. En esa publicación está contenido lo mejor de la labor científica realizada en el Hospital Calixto García durante la década de los 50. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan aquí en Radio Martí, en Radiografía de la Constitución, este jueves 17 de enero. Les habla, como siempre, de Tomás Cardoso. Un placer estar con todos ustedes en esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba. Un placer tener también la participación en el control técnico, pues Danilo Fuentes Cortés, y en la producción de Berta Raval. En la tarde de hoy, pues en Radiografía tenemos varios invitados. Vamos a hablar del hostigamiento, vamos a hablar del hostigamiento de varios miembros de la sociedad civil que hacen campaña por el no, mientras que la campaña por el sí del régimen sigue en viento a toda popa y a todo viento en las instituciones y en las estaciones de radio, hasta en los eventos deportivos. Vamos a hablar con activistas que han sido hostigados en las últimas horas. Vamos a ver la Constitución también en un contexto religioso. Todo eso durante la próxima hora aquí en nuestro espacio. Pero ya le damos la bienvenida en esta tarde de jueves 17 de enero a nuestro primer invitado aquí en Radiografía de la Constitución. Se trata, allá en Santiago de Cuba, de Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Muy buenas tardes, Carlos Amel. Bienvenido nuevamente al programa.
Gracias, Tomás. Buenas tardes también a ti, a las personas del estudio, a todos los que hasta ahora nos escuchan.
Bueno, Carlos Amel, en breve vamos a hablar de algunas notas importantes que tienes ahí sobre ya esta Constitución firme que será llevada a referendo el próximo 24 de febrero, pero me gustaría brevemente, pues mientras que, como tú conoces, hasta en los eventos deportivos, hasta en los institutos preuniversitarios, en las secundarias básicas, centros laborales, el castrismo pues hace campaña por el sí en la Constitución, violando la propia ley electoral cubana que impide y prohíbe pues el proselitismo político. Sin embargo, en las últimas horas continúa el hostigamiento contra miembros de la sociedad civil que luchan por plasmar el no en esta reforma constitucional. Tenemos dos casos de dos activistas en las últimas horas. Uno de ellos estará en breve aquí también en este espacio. Allá en Palma Soriano, pues como tú conoces perfectamente, está el caso de Osmani Vázquez Aranda, que fue amenazado con ser multado si seguía haciendo campaña por el no. Y en Guantánamo, pues hubo otro activista, el opositor Rafael Fuentes Cremé, pues allí en Guantánamo, que fue citado también para hoy, este jueves, ante el jefe del sector por hacer campaña en contra de la reforma constitucional. ¿Qué te parece?
Bueno, sí, es lo que se esperaba de acuerdo al comportamiento que habían venido manifestando ya incluso desde antes, desde que estaban todavía con el proyecto, antes de salir este último borrador. A los activistas nuestros le han estado acosando por recoger opiniones de la población acerca de lo que creen de este proyecto constitucional, y pues lo hacen así porque nosotros estamos exponiendo el verdadero sentir del pueblo, mientras ellos lo que hacían era poner a personas con un acuerdo previo de lo que debían decir, personas que están sujetas a los centros laborales estatales que tienen dependencia del Estado, pues, y iban a los centros de trabajo, las entrevistaban y luego daban estos testimonios falsos, fingidos, que en la mayoría de los casos ni los propios que lo emitían, pues, creían en lo que estaban hablando.
Por cierto, Carlos Amel, antes de irnos ya con el tema que nos ocupa, pues, también referente a la Constitución, están visitando La Habana, pues, diputados españoles, específicamente de la provincia de Lugo, y fueron recibidos por la diputada Yolanda Ferrer, que como todos sabemos es la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que le explicó a los visitantes los principales elementos que caracterizan, pues, el sistema político cubano y electoral plasmado en esta Constitución. Caramba, sería bueno, Carlos Amel, que estos diputados escucharan a los cubanos que por criticar la Constitución y el castrismo han sido reprimidos.
Sí, obviamente, lo que pasa es que Europa tiene una posición muy floja, por llamarlo así, porque es así la palabra, con el régimen cubano. Mientras los dirigentes, los funcionarios cubanos van a visitan países de Europa y se reúnen con quien le venga en gana, pues los funcionarios europeos que visitan Cuba son muy restringidos, muy limitados, le impiden dialogar, conversar con la disidencia y con la sociedad civil independiente.
Bueno, Carlos Amel Oliva, vamos a entrar en tema fuerte. Ya la Constitución es un hecho, fue aprobada la versión final por 605 diputados el pasado 22 de diciembre. Será llevado al referendo el próximo 24 de febrero. La UNPACO hace campaña por plasmar el no en la boleta de votación. Sin embargo, me gustaría tu opinión, sobre todo en el título 1 de los Fundamentos Políticos de la Nación. Vamos a iniciar, aparte de los análisis que tú tienes allí, por el análisis de este ya el artículo 4, En la anterior era el 3, ahora se convirtió en la versión final ya el 4, que habla del carácter irrevocable del socialismo y que en su último párrafo expresa que los ciudadanos tienen incluso el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, a quien intente derribar este orden político social establecido por esta Constitución.
Sí, evidentemente esto es un desastre, ¿no? Plasmar esto en una Constitución, ya que le da todo el derecho a una parte del pueblo de Cuba a arremeter con toda violencia justificada contra las otras partes o otra parte determinada que piense diferente a ellos. Esto de lo irrevocable, si vemos el origen, podemos ver que fue una respuesta que Fidel Castro le dio al proyecto Varela, al empuje que trae el proyecto Varela en el año 2002, y que el pueblo apoyó, como siempre, el pueblo falto de información, el pueblo reprimido, el pueblo atado por por varias organizaciones de masa que lo controlan y lo coaccionan, pues votó que sí, que se debería de haber puesto eso. Pero ahí hay una pregunta obligada, y es que es lo que es irrevocable, ¿no? Y ellos dicen que el socialismo y sus principios, pero hay que dejar bien claro que los principios del socialismo, quienes han sido los primeros que los han revocado a su conveniencia, han sido ellos. Y no es que yo esté en desacuerdo, pero es la realidad. Primeramente, cuando se habló de comunismo en Cuba, cuando se instauró el comunismo en Cuba por Fidel Castro, ellos se acogieron a los principios del socialismo soviético, de un solo partido, de la eliminación de la propiedad privada. Y pues conforme han pasado los años, ellos han ido retrocediendo en esos principios que ellos impusieron en un primer momento. Ahora muy limitado, pero se permite cierta actividad económica independiente, ahora se permite la compra y venta de viviendas y también de autos. se permitió las empresas mixtas, la inversión de capital extranjero en Cuba. Es decir, basado en la lógica de ellos, ellos son los primeros que han revocado sus principios. Ahora, decir, en el 2002 Fidel Castro lo lanza, pero más bien que creo que es una especie de etiqueta, porque no tiene lógica de que si es irrevocable se someta a una especie de consideración popular, entre comillas, de referendo, porque entonces no sería irrevocable, puede ser revocable. Entonces es algo más bien que ellos han usado como una especie de etiqueta más que lo que es, sino lo que ellos van a tratar que sea. Y en ese sentido, pues nosotros con toda la legitimidad natural que tenemos como pueblo, pues podemos decirle de que no, de que no es irrevocable, porque el pueblo tiene el poder natural para revocar cualquier cosa y cualquier decisión de un partido o del mismo Estado.
Carlos Amel Oliva, tú que eres un joven cubano santiaguero, miembro de la oposición cubana, en su artículo 6 de esta constitución dice así: la Unión de Jóvenes Comunistas, organización de vanguardia de la juventud cubana, cuenta con el reconocimiento y el estímulo del Estado, contribuye a la formación de las más jóvenes generaciones en los principios revolucionarios y éticos de nuestra sociedad y promueve su participación en la edificación del socialismo. Y te pregunto a ti, y para los miles y miles y miles de jóvenes cubanos que no son de los JC y no son comunistas, ¿qué queda?
Mira, esto el título 1, pero sobre todo el capítulo 1, principios fundamentales, que son los artículos que estamos tocando acá, esto más que artículos de una constitución parecen estatutos de un partido, en este caso del Partido Comunista, ¿no? Porque aquí lo que vemos representado es, o son los intereses del Partido Comunista. Hemos representado el papel del partido, la hegemonía del partido, el privilegio del partido, hemos representado la juventud de ese partido y pues, como bien decía Martí, de las ideas y las opiniones de todos sus hijos debe estar conformada una nación y no solo de las ideas y opiniones de una parte de ellos. Y lo que tenemos aquí precisamente es una constitución o artículos de una constitución que es discriminatoria con toda aquella persona que no comparte ese credo. Es por eso que hay tanta emigración en Cuba, es causa y efecto, porque la anterior constitución también le daba ese privilegio a esta ideología. En este caso ahora estamos hablando de la juventud cubana. Mucho más de la media, podríamos decir un 98% de la juventud cubana tiene como proyecto de vida emigrar de Cuba, emigrar de un país donde la constitución le da privilegio a la juventud comunista y pues la otra juventud no tiene cabida, la juventud socialdemócrata, la juventud demócrata cristiana, la juventud liberal, no tiene cabida dentro de esta constitución. Es sencillo, le están diciendo a la juventud, o eres comunista o vete de Cuba, que aquí no cabes.
Bueno, pero esto más bien entonces, Carlos Amel, es la plataforma de un partido político plasmada como reforma constitucional. Si ponemos en perspectiva, por ejemplo, que en el artículo 5 dice que el Partido Comunista Único Martiano Fidelista Marxista y Leninista es el vanguardia organizado de la nación cubana. ¿Quién los autorizó a ellos para eso?
Exactamente, no, pero además de eso, no dice de dónde emana, ¿no? No dice de dónde sale, la soberanía del Partido Comunista como fuerza dirigente superior de la nación y del Estado cubano, de la sociedad y del Estado cubano. Eso no lo dice. Pero además, si vamos un poco atrás y vemos el artículo 3, donde dice que la soberanía en Cuba reside del pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado, pues hasta ahí, si se hubiese quedado hasta ahí, era algo bastante lógico, ¿no? Porque así lo tienen todos los países del mundo, el pueblo dimana el poder del Estado. Y ese Estado, en representación del pueblo, pues gobierna. El pueblo elige entre un grupo o entre varios partidos, grupos con ideologías políticas, y pues pone a sus dirigentes, a lo que le piensan gobernar, a lo que piensan legislar las leyes y demás, ¿no? pero y lo revoca cuando quiera, porque sistemáticamente se somete a escrutinio popular estos cargos, aunque hay países que tienen, por ejemplo, que no se pueden pasar de dos mandatos, tienen límite de mandatos, pero hay otros, por ejemplo, como Inglaterra, Gran Bretaña, una monarquía parlamentaria, que sencillamente, mientras el pueblo elija, pues ellos siguen ahí. Pero nadie duda de la originalidad, ¿no?, de la legitimidad de esos procesos electorales. Pero en el caso de Cuba, el artículo 3 dice esto, y luego, cuando vemos el 5, que dice que el Partido Comunista único es la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado, ahí vemos que se suprime el artículo 3, porque si tú dices que esta es la fuerza única dirigente de la sociedad y del Estado, entonces tú le quitas la soberanía al pueblo, que ya no tiene capacidad de decidir si quiere este partido u otro, tú le estás imponiendo este, y automáticamente este partido se convierte en quien realmente ostenta la soberanía en la nación cubana. Eso es lo que pasa con esto. Es realmente algo muy triste por las consecuencias que ha traído y que continuará teniendo, pero a la vez es algo muy, muy cómico, porque es una contradicción en sí mismo, ¿no?
Carlos Amelio, una última pregunta. De que hubiese sido posible, no que 33 personas confeccionaran este documento, según dijo el propio secretario y el Consejo de Estado, el señor Romero Acosta, si hubiese sido posible que más allá de 605 diputados de la Asamblea Nacional le dieran el ok final a la Constitución, y que los más de 11 millones de cubanos pudiesen votar, entre ellos los más de 8 millones con derecho al voto por la mayoría de edad, ¿crees tú que los cubanos aprobarían este proceso genuinamente democrático en un contexto de esa manera?
Bueno, mira, te voy a dar dos respuestas. La primera, creo que si gozásemos de toda la libertad política y los derechos, de toda la garantía para ejercer el voto de manera libre, creo que eso no le quepa duda a nadie que así fuese. Los cubanos rechazaran esa constitución, que es la misma que la anterior, y los cubanos están pidiendo cambio y mayores libertades cada día, en cuanto a lo económico y a lo político, y a lo cultural, como sabemos, ¿no? Y en muchos otros sectores. Pero bajo la actual constitución, bajo la realidad cubana actual, pues realmente, por ejemplo, el Estado es el primer empleador aún en el país, de ahí todas las trabas al sector cuenta propista, y las personas dependen mucho de, no del salario, sino de la capacidad que le da su empleo de malversar y poder mantener a su familia. Creo que en ese contexto sería un resultado que hay que ver, muy está sujeto a muchas variables no controladas, ¿no? Pero de todas formas nosotros apostamos por el no y estamos promoviendo el no entre el pueblo, y creemos de que ahí en silencio, en secreto, pues el pueblo sí puede dar el no rotundo que pues realmente le nace dar al Partido Comunista y al Estado Comunista Cubano.
Como no, las gracias en Santiago de Cuba al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amelio Oliva. Y mientras que el castrismo hace campaña por el sí en el referendo constitucional, los miembros de la sociedad civil que apuestan por el no están siendo hostigados ilegítimamente por el régimen. Ese fue el caso del opositor Osmani Vázquez Aranda, el coordinador de la Alianza Democrática Oriental en Palma Soriano, a quien lo tenemos aquí en Radiografía de la Constitución. Buenas tardes y gracias, Osmani.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Osmani, ¿qué pasó ayer? Fuiste citado por la policía política y se te amenazó con multarte incluso. Cuéntanos los detalles.
Bueno, se personaron ahí en un carro de patrulla cuatro policías con muy mala forma, diciéndome que yo había cometido un delito común, el cual no me supieron explicar. Y luego de fuertes amenazas frente a la puerta de mi casa a mí y a mi esposa, me trasladaron hacia la unidad de la PNR aquí en el municipio, lo cual todo se trataba de algo político. Yo decía que no era político, ahí estaba el jefe de la seguridad del Estado, un tal Ferro, y el agente Adolfo, los cuales me subieron hacia una oficina y ahí empezaron a amenazarme por todo lo que yo estoy escribiendo en la página de Facebook y en las redes sociales, promoviendo el no por la constitución esta, que lo único que hace es ser muy represiva contra todo el pueblo cubano. Lo único que hace es demostrar el carácter que ellos tienen de ser dictadores. Y entonces, mediante esa campaña que yo estoy haciendo, sin justificación alguna, ya tenía un inspector ahí, el cual lo mandaron a que me pusieran 2,000 pesos de multa, y oye que yo no firmaba multa ni tampoco la cogí. Me tuvieron 2 horas ahí bajo amenaza y me dieron 2 o 3 empujones. Luego fui liberado y vine para acá, para la casa.
Bueno, tengo 2 preguntas para ti, Osmani. ¿Tú tienes alguna causa pendiente, algún delito común, porque no se te explicó con las autoridades? Y segunda, ¿por concepto de qué serían los 2,000 pesos de multa?
No, yo no tengo ninguna causa común. Yo simplemente debo multa, y entonces ellos vinieron sin ningún tipo de la seguridad del Estado. Yo no iba a ingresar en el carro de patrulla porque yo le exigí a ellos que tenía que haber un miembro de la seguridad del Estado para mi detención, que ellos estaban violando. Entonces me dijeron de que no, de que era un delito común, que había alguien que me acusaba por un delito X. Y entonces cuando bajamos a aclararlo, casualmente no era ningún delito, era que estaba la seguridad del Estado ahí.
Imagínate tú, el delito lo creó la seguridad. Ahora, Osmani, ¿y estos 2,000 pesos que te pusieron ayer de multa tiene que ver con las multas pendientes o esto es una multa nueva?
No, es una multa nueva. Estos 2,000 pesos es por la campaña que yo llevo en Facebook y más todos los escritos que hago ahí casi a diario.
Ven acá, y entonces, ¿cómo no multan a las instituciones oficialistas castristas que todos los días están hasta en el juego de pelota por la Serie Nacional, por el campeonato entre Villa Clara y Las Tunas, están haciendo campaña por el sí en la Constitución? ¿Cómo no multan a las instituciones castristas que van a los preuniversitarios de las escuelas cubanas violando la propia ley electoral cubana a hacer campaña por el sí? Eso sí nos tiene problema, ¿verdad?
No, recuerde, Tomás, que esto es una dictadura donde ellos son dueños de todos los medios. Si hubiera un medio que difiriera de lo que ellos dicen, nosotros también hiciéramos una campaña por él. No, ¿qué pasa? Al ellos tener ese medio de comunicación donde todo el mundo lo ve, ahí no hay nadie que esté en desacuerdo. Para ellos todo el mundo está de acuerdo. Aún no es así en las calles. ¿Por qué ellos más me multan? Porque según ellos yo doy charlas educativas en la calle, le digo a las personas cuáles son todos los derechos que se nos violan en esta nueva Constitución. Ese mismo artículo, pues pueden hasta fusilarnos si ellos así lo ameritan, o puede haber otra primavera negra. ¿Qué es lo que yo le dije? Que nosotros estamos de acuerdo a seguir luchando por que Cuba sea libre, a esos jóvenes que hoy, como lo dicen ayer en un artículo, sí, la Unión de Jóvenes Comunistas, pero tenemos que hablar también de esos jóvenes que no pertenecen a la Unión de Jóvenes Comunistas, esos jóvenes que se quedaron sin estudio, esos jóvenes que están en las calles, que necesitan alguien que los represente como juventud. De esos jóvenes que estamos hablando, por eso es que luchamos, por tener una verdadera Cuba libre, sin amos ni dueños, como decía Martí. Decía Martí que los derechos se toman, no se mendigan, no se piden, se arrancan. Y eso es lo que estamos haciendo, tratar de arrancar los derechos y libertades que tenemos nosotros como seres humanos a vivir de verdad en una Cuba digna. Sin personas que simplemente te dicen que es todo un bien. Mentira, la población se está muriendo de hambre, la miseria, la falta de comida, la falta de medicamentos, todos los días crece más. Y ese es el miedo que sabe que la oposición en Cuba está llevando a la calle, ya de una forma más pacífica, de una forma más educativa, el mensaje de libertad, de saber que esta Constitución es no simplemente porque viola todos los derechos elementales del ser humano.
Osmani, una última pregunta. En medio de todas estas amenazas oficiales de la seguridad del Estado para evitar que tú hagas campaña por el no, ¿vas a cejar en el empeño? ¿Tú vas a continuar o no vas a permitir que ellos te manipulen? Cuéntanos, ¿cuál es tu decisión?
No. Después, inclusive, fíjense que yo el 24, yo no pensaba ir, pero el 24 de febrero yo voy a estar allí y mi voto es no. Yo tengo que seguir, ¿por qué? Porque simplemente... Desde que estoy en la oposición, defiendo de mucho antes, mi padre fue preso de Lumá, mi abuelo fue preso 10 años por ser guardia de Batista, mi familia siempre fue hostigada y yo tengo que defender los derechos y libertades del pueblo cubano. Si yo en esto tengo que ir preso o morirme, no importa. Yo simplemente lo único que deseo es vivir en una paz digna, que el pueblo tan siquiera un día tenga libertad y que la gente, las personas que me han escuchado, que me han dicho, son unos pocos, que van a ir, inclusive personas mayores, a decir yo voto no. Yo solamente con el trabajo que estoy haciendo en la calle, Tomás, yo me siento complacido.
Como lo gracias, Osmani, nos mantenemos en contacto. Era Osmani Vázquez Aranda desde Palma Soriano para Radiografía de la Constitución. Nos vamos a una pausa informativa aquí este jueves 17 de enero. En breve regresamos con la segunda parte de nuestro espacio.
Radio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Bebederos separados para blancos y para negros. Gradas coloreadas en los cines. Asientos diferentes para blancos y para negros en los ómnibus públicos. Escuelas separadas para niños blancos y niños negros. Es inconcebible. Esta era la realidad de la vida en algunas regiones de Estados Unidos, especialmente en el sur de la nación. La lucha para cambiar estas oprobiosas condiciones y para lograr igual protección bajo la ley para personas blancas y personas negras fue el telón de fondo en que se formó y llegó a su clímax la corta vida del líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Se celebra oficialmente en Estados Unidos su natalicio. Para señalar la importancia de esta conmemoración, baste decir que el día feriado es solo el segundo en Estados Unidos, después del de George Washington, que se celebra el día del nacimiento de una persona. Internacionalmente, Martin Luther King Jr. es reconocido como uno de los grandes luchadores de la humanidad, paralelo a Mahatma Gandhi en la India, como ejemplos de líderes de movimientos no violentos para lograr grandes reformas sociales de trascendencia universal. Con este programa especial, Radio Martí ha querido honrar su memoria, así como la de todos aquellos que han emprendido el camino de la desobediencia civil para mejorar las condiciones sociales y políticas de sus respectivas naciones. El 28 de agosto del año 1963, la ciudad de Washington fue testigo de un evento sin precedentes en la historia de la nación. Ese día se reunieron en la capital, al filo del monumento de Lincoln y a las márgenes de la llamada Fuente del Reflejo, cientos de miles de activistas por los derechos civiles en lo que se dio en llamar la Marcha de Washington. Para concluir el acto, Martin Luther King dijo el discurso que se ha convertido en el símbolo del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y un discurso básico en la ideología de la desobediencia civil. Esa calurosa tarde de agosto en Washington, frente a miles y miles de manifestantes, el líder indiscutible por los derechos civiles en Estados Unidos comenzó sereno diciendo:
me siento feliz de reunirme con ustedes hoy en lo que quedará marcado en los tiempos venideros como la mayor demostración por la libertad en la historia de nuestra nación.
Pero no todo había comenzado allí. Era una larga y prolongada lucha. Fue, primero, la lucha durante el siglo XIX por abolir la esclavitud en Estados Unidos. Lucha enconada que puso a los esclavistas de los estados sureños de la Unión en franca oposición a los abolicionistas del norte, encabezados por el presidente Abraham Lincoln, y que en definitiva condujo a la sangrienta guerra civil entre los años de 1861 y 1865, guerra que concluyó con la victoria del norte y con la firma de la Proclamación de la Emancipación y la 13ª enmienda de la Constitución,
que abolió la esclavitud en toda la Unión. Así lo recordó en su discurso de agosto de 1963 el líder de los derechos civiles, Martin Luther King.
Hace un siglo, un gran americano, bajo cuya simbólica sombra nos encontramos hoy, firmó la Proclamación de la Emancipación. Aquel trascendental decreto se convirtió en el gran faro luminoso de la esperanza para millones de negros esclavos que ardían en las llamas de la injusticia. Vino como un jubiloso amanecer para poner fin a la larga noche del cautiverio. Pero 100 años después, el negro no es todavía libre.
La Guerra de Secesión terminó en 1865, pero el fin de la esclavitud no terminó con el sufrimiento de la población negra. Largas décadas de diferenciación social, política y sobre todo económica fueron tejiendo una urdidumbre que casi 100 años después del fin de la guerra mantenía un régimen prácticamente de segregación racial en los estados del sur.
100 años después, la vida del negro sigue estando tristemente mutilada por el grillo de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años después, el negro vive en un islote solitario de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los márgenes de la sociedad americana, exiliado en su propio país. Y por eso hemos venido hoy aquí para denunciar esa condición vergonzosa.
Tampoco fue la marcha de Washington del año 63 la primera actividad para denunciar y oponerse a esa condición vergonzosa, como la calificara Martin Luther King. Habían transcurrido décadas ya de mantenidas protestas, quizás demasiado aisladas, cuando en 1952 la Corte Suprema atendió una serie de denuncias contra la segregación racial en las escuelas públicas, que dio como resultado el pronunciamiento unánime de la Corte Suprema de 1954, que, basándose precisamente en la 13ª enmienda, determinó que la segregación racial era inconstitucional. Ese hito marcó el inicio del movimiento de derechos civiles de Estados Unidos. En ese instante, Martin Luther King se acababa de graduar en la Universidad de Boston con el grado de doctor de filosofía, decidido a continuar la carrera de reverendo de la Iglesia Bautista que habían seguido su padre y su abuelo paterno, y decidido también a integrar el movimiento de derechos civiles en contra de la segregación y por la igualdad de la hermandad racial. En su discurso de agosto de 1963 en Washington, Martin Luther King continuó diciendo:
en cierto sentido, hemos venido a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra nación escribieron las magníficas palabras de nuestra Constitución y de nuestra Declaración de Independencia, estaban firmando un pagaré, una nota promisoria de la cual todo americano es heredero legítimo. Esta nota fue una promesa de que todos los hombres, sí, hombres negros al igual que hombres blancos, tendrían garantizado el derecho inalienable a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Es evidente hoy que América ha incumplido esta nota promisoria en lo que respecta a sus ciudadanos de color. En lugar de cumplir ese sagrado compromiso, América le ha dado a la población negra un cheque sin fondo, un cheque que retorna con el cuño. Fondos insuficientes, pero nos negamos a creer que el Banco de la Justicia se haya ido a la bancarrota. Nos negamos a creer que no hay fondos suficientes en las enormes arcas de oportunidades de esta nación. Y por eso hemos venido a cobrar ese cheque, un cheque que nos dará de inmediato la riqueza de la libertad y la seguridad de la justicia.
La victoria judicial de 1954, en que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la segregación racial, fue el disparador de todo un movimiento arrollador. Al año siguiente, en 1955, se produjo el llamado boicot contra los ómnibus públicos de Montgomery, una ciudad del sureño estado de Alabama, cuando la señora negra de 43 años de edad, Rosa Parks, se negó a cederle el asiento que ocupaba en un ómnibus a un hombre blanco, lo que provocó su arresto y la subsiguiente protesta de la comunidad negra. Ese incidente catapultó al joven reverendo Dr. Martin Luther King Jr. al liderazgo de lo que desde entonces comenzó a ser el movimiento pacífico de desobediencia civil en defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. El movimiento, a partir del incidente de Montgomery, se extendió a muchas ciudades del sur de Estados Unidos, acaparando la atención de todo el país. Se produjeron así incidentes no violentos, pero de gran tensión política y social, en Little Rock, estado de Arkansas, en Carolina del Norte, en el servicio de ómnibus interestatal, en todo el país, y también en la ciudad de Birmingham, Alabama, en uno de los incidentes en que el Dr. King, ya líder reconocido del movimiento de desobediencia civil que clamaba por soluciones cada vez con mayor urgencia, fue detenido. En su discurso de agosto del 63 en Washington, Martin Luther King continuó diciendo:
hemos venido también a este venerado lugar para recordarle a América la feroz urgencia del presente. Este no es momento para permitirse el lujo de dejar enfriar la cuestión, ni de tomarse el tranquilizante del gradualismo. Ahora es el momento de hacer valedera la promesa de la democracia. Ahora es el momento de empinarse desde el valle sombrío y desolado de la segregación a la luminosa senda de la justicia racial. Ahora es el momento de levantar a nuestra nación del pantano de la injusticia social a la sólida montaña de la hermandad. Ahora es el momento de hacer realidad la justicia para todos los hijos de Dios.
Desde la prisión de Birmingham, Alabama, cuando fue detenido por encabezar las protestas antisegregacionistas de abril de 1963 en esa ciudad sureña, Martin Luther King se había referido ya en carta que ha quedado para la historia a la urgencia de las luchas por los derechos civiles. Entonces escribió: sabemos por dolorosa experiencia que el opresor nunca ofrece la libertad voluntariamente y nunca ha participado en ninguna acción directa que se haya realizado en el momento oportuno para el opresor. Hemos esperado más de 340 años para poder disfrutar de nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos divinos. Hace años que vengo escuchando la palabra «esperen», pero este «esperen» casi que quiere decir «nunca». Debemos recordar a los distinguidos juristas del pasado que acuñaron la frase «justicia muy demorada es justicia negada». En su discurso frente al monumento de Lincoln en Washington, en agosto del 63, Martin Luther King apuntó:
sería fatal para la nación no comprender la urgencia del momento. Este sudoroso verano del legítimo descontento del negro no pasará hasta que llegue un renovado otoño de libertad y de igualdad. 1963 no es un fin, sino un comienzo. Y aquellos que piensen que el negro tiene que disminuir el vapor y que ahora tiene que estar contento, sufrirán un rudo despertar si la nación regresa al status quo. No habrá ni descanso ni tranquilidad en América hasta que se le garantice al negro sus derechos ciudadanos. Los remolinos de las revueltas continuarán estremeciendo las bases de nuestra nación hasta que emerja el día brillante de la justicia.
Parecería que Martin Luther King se refería en ese momento de su alocución frente al monumento de Lincoln a remolinos de revueltas en que imperara la violencia. Pero no era así. Martin Luther King era el arquitecto de un movimiento de la no violencia, de la resistencia pacífica y de la desobediencia civil.
Pero hay algo que debo yo decirle a mi pueblo, que espera en la antesala que conduce al Palacio de la Justicia. En el proceso de ganar nuestro lugar por derecho, no debemos ser culpables de actos malignos. No tratemos de satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo en la copa de la amargura y del odio. Debemos siempre conducir nuestra lucha en el plano más alto de dignidad y de disciplina. No debemos permitir que nuestra creativa protesta degenere en violencia física. Y de nuevo, debemos escalar a las alturas majestuosas en que se unan la fuerza física y la fuerza espiritual. Esta maravillosa nueva militancia que ha calado tan hondo en la comunidad negra no nos debe conducir a desconfiar de todos los blancos, porque muchos de nuestros hermanos blancos, como es evidente por su presencia hoy aquí, se han dado cuenta de que su destino está irremediablemente unido a nuestro destino. Y se han dado cuenta de que su libertad está inextricablemente unida a nuestra libertad. No podemos andar solos. Y mientras andamos, debemos hacer el compromiso de que siempre marcharemos hacia adelante. No podemos volver atrás. Hay quien le pregunta a los militantes por los derechos civiles: ¿y cuándo es que van ustedes a quedar satisfechos?
En su carta de Birmingham, Martin Luther King había ya subrayado el alcance y el carácter del movimiento. En aquella carta, escrita desde la prisión, después de haber sido detenido por su participación en protestas callejeras y que estaba dirigida a reverendos blancos de su propia iglesia, pero que ha quedado como modelo de la desobediencia civil, Martin Luther King había escrito: "Ustedes se preocupan muchísimo por nuestros deseos de quebrar leyes. Esta es una preocupación legítima. Es extraño y paradójico vernos quebrar leyes, precisamente porque somos nosotros quienes más urgimos a todo el mundo a que cumplan la decisión de la Corte Suprema de 1954 en contra de la segregación racial. Alguien podría preguntarse, ¿cómo es que ustedes urgen a que se cumplan unas leyes mientras que ustedes mismos violan otras? La respuesta es muy sencilla. Existen dos tipos de leyes: leyes justas y leyes injustas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Cualquier ley que degrade la dignidad humana es injusta. Cualquier ley que dignifique al hombre es una ley justa. La segregación es injusta, pero uno debe oponerse a una ley injusta abiertamente, amorosamente. No con odio. Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro". Y en su discurso de agosto del 63 en Washington, Martin Luther King exponía los objetivos finales de las protestas, respondiéndose la pregunta: ¿hasta dónde llegar? ¿Cuál es la meta de este movimiento? ¿Hasta cuándo no estaremos satisfechos?
Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima del terror de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos mientras no podamos, después de cansar el cuerpo luego de un largo viaje, descansar en los moteles de las carreteras y en los hoteles de las ciudades. No podemos estar satisfechos mientras el negro se pueda mudar nada más que de un gueto pequeño a otro más grande. No podemos estar satisfechos mientras a nuestros hijos se les prive de su seguridad y se les robe su dignidad con letreros que digan "solo para blancos". No podemos estar satisfechos mientras un negro en Mississippi no pueda votar y un negro en Nueva York piense que no tiene por quién votar. No, no. No estamos satisfechos y no estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como el agua y corra tan recta como un formidable manantial.
A pesar de encabezar el movimiento de protestas en contra de la segregación con la filosofía de la no violencia y la desobediencia civil, Martin Luther King había sido criticado por precipitar actos violentos. Ya en su carta desde la prisión de Birmingham, había respondido a esa inquietud cuando escribió: "¿Puede argumentarse con alguna lógica esa acusación? Es como si acusaran al hombre que es robado porque sus posesiones precipitaron el robo. Es como si se acusara a Jesús porque su incesante prédica en busca de la verdad precipitara su crucifixión. La sociedad debe proteger al robado y castigar al ladrón. y en su discurso de Washington, el líder por los derechos civiles inyectaba a sus oyentes de la confianza en la victoria final del movimiento.
No desconozco que muchos de ustedes han llegado aquí después de enormes sacrificios y penalidades. Algunos acaban de salir de cárceles estrechas. Algunos han llegado de lugares donde su lucha por ser libres ha resultado en las golpeaduras de la tormentosa persecución y el apuñalamiento de la borrascosa brutalidad policial. Ustedes son los veteranos del sufrimiento creativo. Continúen trabajando con la fe de que el sufrimiento involuntario es salvador. Regresen a Mississippi, regresen a Alabama, regresen a Carolina del Sur, regresen a Georgia, regresen a Luisiana, regresen a las barriadas y a los guetos de nuestras ciudades norteñas, sabiendo que la situación puede cambiar y va a cambiar.
Con esa fe y esa confianza en los objetivos dignos y alcanzables del movimiento, pero sabiendo además que todavía faltaba mucho por andar, Martin Luther King, en aquella tarde calurosa en la ciudad de Washington y al pie del monumento de Lincoln, concluyó su discurso con las emocionadas palabras que han quedado como símbolo de la lucha por los derechos civiles en todo el mundo y que dan título a esta histórica alocución del 28 de agosto de 1963. Yo tengo un sueño.
And so I go back to the South not in despair. I go back to the South not with a feeling that we are caught in a dark dungeon that will never lead to a way out. I go back believing that the new day is coming. And so this afternoon I have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.
Les digo hoy, amigos míos, que aun cuando tengamos que enfrentar las dificultades de hoy y las de mañana, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño con sus raíces clavadas profundamente en el sueño americano. Yo tengo el sueño de que un día esta nación se elevará y hará valedero el verdadero sentido de su credo, que es: consideramos estas verdades como evidentes en sí mismas, de que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las rojizas colinas de Georgia, los hijos de los que una vez fueron esclavos y los hijos de los que una vez fueron dueños de esclavos se puedan sentar juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día el estado de Mississippi, un estado donde arde la hoguera de la injusticia, arde la hoguera de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y de justicia. Yo tengo el sueño de que mis cuatro pequeños hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día allá en Alabama, con sus viciados racistas, con su gobernador de labios manchados por la palabra nulificación, un día allá en Alabama, los pequeños niños negros y las pequeñas niñas negras podrán juntar sus manos con pequeños niños blancos y pequeñas niñas blancas, como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada campo será bendecido, cada colina y cada montaña se aplanará, los campos agrestes serán praderas y los lugares torcidos se enderezarán y se revelará la gloria del Señor y todos lo veremos unidos. Esta es nuestra esperanza, esta es la fe con que yo regreso al sur. Con esta fe seremos capaces de lanzar una piedra de esperanza desde la montaña de la angustia. Con esta fe seremos capaces de transformar las horribles discordias de nuestra nación en la hermosa sinfonía de la hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de orar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de levantarnos por la libertad juntos, sabiendo que un día seremos libres. Ese será el día. Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar con un nuevo significado. Y cuando esto ocurra, cuando hagamos que reine la libertad, cuando hagamos que reine desde cada pueblito y desde cada villorrio, desde cada estado y desde cada ciudad, llegaremos entonces al día cuando todos los hijos de Dios, los hombres negros y los hombres blancos, los judíos y los cristianos, los protestantes y los católicos, seamos capaces de juntar las manos y cantar el viejo espiritual negro. Libre al fin, libre al fin. Gracias Dios Todopoderoso, somos al fin libres.
men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing with the Negro in the spiritual of all. Free at last! Free at last! Thank God!
Las condiciones de vida del negro en Estados Unidos efectivamente cambiaron tremendamente. Finalmente, el 2 de julio de 1964, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la ley conocida como Acta de los Derechos Civiles de 1964, que puso fin legalmente a todo tipo de discriminación y segregación de todas las minorías en todas las regiones de la nación, lo que inició el firme camino, todavía inconcluso, de una verdadera hermandad racial en Estados Unidos. Pero Martin Luther King no pudo ver realizado su sueño. Balas asesinas cortaron su vida el 4 de abril de 1968. Su sueño ha quedado como una bandera de lucha, no solo para la población negra de Estados Unidos, sino para todas aquellas que luchan por la dignidad humana en todas las regiones del planeta, y que en día no lejano lograrán ver hecho realidad esa hermosa ambición de hermandad y armonía universal. Walk hand in hand, we'll walk hand in hand. Escribió Antonio Berre. Técnico de audio, Danilo Fuentes Viñoli. Producción, Ofelia Oviedo. Les habló Luis Covarrubias.
Shall overcome someday. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.